No sé qué pasaba, que echaron a correr dos. Bueno, ahora sí que apago. Ben, bos días a todas e a todos, aínda están chegando os compañeiros. Ben, benvidas, benvidos a esta cuarta xornada dos clubs de lectura, esta xornada de traballo para nós. Estades aquí, como ben sabedes, pois os coordinadores, coordinadoras ou polo menos membros do equipo, cando o coordinador ou coordinadora non puido vir, un membro do equipo de que coordina os clubs de lectura de 200 e algún máis clubs de lectura en centros de ensino de Galicia, centros de ensino secundario, basicamente, centros de ensino onde se matricula alumnado de educación secundaria, formación profesional, bacharelato, etc. Temos con nós a Ana Díaz Plaja, que vai ser a persoa que nos vai a dar a conferencia inaugural e a que lle agradecemos xa desde o principio a súa estadía aquí. Logo vos la presento un poquinho máis detalladamente. Estamos Pilar San Pedro e eu, Cristina Novoa, e estades todos vos, que o que importa. Moitísimas grazas a todos e a todas por estares aí. Esta xornada, bueno, vos la presento, vamos a estar aquí todo o día. Non é doado conseguir que podamos ter actividade de formación dentro do noso horario laboral. Non foi doado nunca e sigue sendo difícil, pero aquí estamos, afortunadamente. Estaremos todo o día, esperemos que sexa grato para todos e para todas e que nos sirva para avanzar no noso camiño de mediadores de lectura, que ao final aquí en este momento, aparte de profesorado que somos e non podemos deixar de selos, pois somos mediadores de lectura con adolescentes e con adultos e entre nós. E somos lectores e lectoras, por eso estamos aquí. E é unha festa, creo eu, e debería ser unha festa nestes momentos que corren, que lectores e lectoras teñamos a oportunidade de xuntármonos, non? E a carpeta que tendes, bueno, materiais non teñen moitos. En canto a material en sí, tedes un dossier que non sei onde teño, un dossier moi pequeniño, porque é unha sola xornada, no que tedes a información básica sobre, primeiro, sobre as dúas persoas que nos acompañan de fora, digamos, do colectivo de bibliotecas de clubs de lectura, que son Ana Díaz Plaza e pola tarde Fernando Marías, e despois tendes aí o cadro, tanto, bueno, donde se van a realizar as aulas nas que se van a realizar as reunións de zona, as persoas que os van a moderar e os compoñentes da mesa de experiencias que teremos pola tarde. Aparte deso, bueno, pues tedes o marcapáxinas, co programa. Si todos non vos diredes conta, había algún despistado, pues o noso programiña este, o que está por detrás do marcapáxinas, e unha pequena libreta que xa sei que algúns e algunhas coleccionades. Tamén tedes un libro. Tampouco é doado que consigamos ese libro. Nos nos pareceu, vendo o que había así dos últimas novidades que podíamos, que para algúns de vos non sean novidades e algúns de vos seguro que xa o tedes lido, pero é unha das publicacións que teña que ver co que nos trae aquí, cando menos tensencialmente, e que podía ser de interese para as persoas que estamos e para os centros nos que estades traballando. Vos pregamos puntualidade, agora tardamos un pouquiño, pero bueno, en todo caso, como sempre, que sexamos cumpridores con esa puntualidade, como tal como acostumamos a ser. Teremos un cafetiño despois ás 11:40, que máis vos teño que decir que pola tarde, agora xa sen áxedes a recoller os materiais, que pola tarde lembredes de asinar tamén, estarán as compañeiras e os compañeros na secretaría, e que estamos retransmitindo en directo. Xa vos lo comentei, bueno, se puxo información a diestro e siniestro, pero si vedes que algún compañero non está suficientemente informado e que pode todavía, podedes mandarlle un SMS de que se vai a retransmitir toda a xornada en directo e despois poñeremos os vídeos que está grabando os compañeros da productora bueno, e os faremos un vídeo resumen igual que os pasados encontros no plan de mellora de bibliotecas. Se están retransmitindo a través destas nosas páxinas e tamén do blog de leer.es. Ben, pensabades que non había palabras para estes momentos, pois hainas, Pilar non las vai a decir de quen son e comentárnoslas. Grazas.
Ben, as palabras que nos tocan hoxe son de Rosa Neiros. Se lembrades, hai un par de anos, creo que foi, acompañounos aquí nesta mesa justamente para falar da súa experiencia como escritora e da súa relación cos lectores e coas lectoras nos encontros. Cando ela lle encargan facer o pregón da Feira do Libro de Ferrol, acórdase dos clubs de lectura. E entón di o seguinte: hoxe quixen traer conmigo un ronsel de faíscas luminosas, un ronsel de esperanzas. Falolles da gran revolución silenciosa que está a sacudir dende hai uns anos as bibliotecas. Falo dos clubs de lectura. Non é ruidosa esta revolución, nin mediática, nin dolorosa, nin interesada, nin sanguenta, nin de profundo fedor a petróleo ou gas. Aquí, nestas aulas de esperanza, falan de libros, de historias que os acoden, de novelas e poemas que andan e desandan nas súas cabezas inquedas. É a revolución da xente nova que nos estamos perdendo, porque é máis doado desprezar os seus hábitos e dicir que tolean coa tele ou coa internet que a meternos no que de verdade eles aman, no que leen, no que lles gusta, no que odian, no que de verdade os fai soñar. E saben quen promove e fai virar esta espiral? Eles e elas mesmas coa axuda do profesorado, quen, sen ningún tipo de compensación curricular ou económica, entrega o seu esforzo, o seu tempo en aprenderlles a voar. Eu creo que as súas palabras nos representan perfectamente. O que si eu os pido é que entredes na página da Federación de Libreiros, que busquedes o pregón de Ferrol e que vos recoñezades aí. Ademais destas palabras que fomos entresacando do pregón, ela fai unha referencia, nese caso, aos clubs de lectura da zona de Ferrol e vai falando de cada un deles e dos libros que se leen nesos clubs, para sorprender a propios extraños. Así que eu creo que estamos contentas coas súas palabras e seguimos. Do que dixo Cristina, temos o café e a continuación teremos o xantar. Xantamos todos aquí, todos. Vale, que ninguén se escape. Xa sabedes que a comida é casi obligatoria, porque xa está encargada e ademais houve algunha xente que a última hora se deu de baixa ao longo da tarde de onte, e que realmente é unha tristeza nestos tempos pagar unha comida que non se vai a poder disfrutar, non? E sobre todo porque sabedes que cando se vos ofrece un café e cando se vos ofrece unha comida non é gratuita, nunca, nunca, nunca. Non é un obsequio, non é un agasallo. É a posibilidade de que sigades xuntos, falando, coñecéndovos, poñéndovos cara, intercambiando informacións e dando os primeiros pasos para ese traballo colaborativo no que estamos todos inmersos e todas. O sea que contamos con todos e todas vos para eso. Creo que nada máis,
Pois imos roubarlle moi poquinho tempo a Ana. Simplemente tendes, digamos, os datos básicos sobre a persona que nos acompaña neste momento. As persoas que estuvestes o ano pasado, tendes xa ou coñecedes este libro que é Lecturas Adolescentes, coordinado por Teresa Colomer, de varias persoas, e entre elas hai un artigo de Ana Díaz Plaja que foi, co que nos chamou para poñernos en contacto con ele. Temos que decir e agradecer públicamente que non o dubidou un só momento, e por tanto eso se agradece moitísimo, porque sabemos que as persoas que están, bueno, como todos nós, pero hai persoas que están no ámbito da investigación e que o tempo e os compromisos xa non se fan con dous meses ni con tres, sino con moito máis tempo, e nos ás veces andamos como moi apuradas chamando ás portas, e bueno, temos a sorte de que nos de que nos din que sí. Eu estou convencida de que nos din que sí porque o que lles contamos do que está desfacendo vos nos centros lles chama a atención e queren estar aquí, queren vir a coñecelo e, por tanto, nos lle agradecemos moitísimo e a carta, a nosa carta de presentación e o vosso traballo sempre. Eso xa o sabedes, supoño. Ana Díaz Plaja é doutora pola Universidade de Barcelona, profesora da Facultade de Formación do Profesorado da mesma universidade, e dende 1980 traballa en aspectos de didáctica da lingua e a literatura e en literatura infantil e juvenil. É membro de varios grupos de investigación, entre eles colabora con Gretel, que é un dos deses grupos de investigación da Universidade de Barcelona co que nos acudimos pues, bueno, prácticamente para todas as actividades das xornadas do Club de Lectura, porque son esas persoas, xa me escoitáchedes, que as súas investigacións nos axudan a seguir avanzando. Nelas nos recoñecemos coas nosas intuicións, coas nosas observacións, cos nosos traballos, obviamente, tamén, pero recoñecemos no que elas nos devolven desde as súas investigacións que ese é o camiño. Por aí vamos. Ou non, ou por donde a mellor deberíamos reorientarnos, e nos gusta telas con nós. Estuvo con nós Miriam Manresa, estuvo con nós Ana María Margallo e temos a sorte agora de ter a outra persoa colaboradora dese grupo Gretel de Barcelona, que Ana Díaz Plaja. Non te roubo máis tempo, Ana, benvida e moitas gracias.
Buenos días a todos, bon día a tutón. Lo primero que tengo que hacer es, por supuesto, aquí estamos en un baile de gracias, gracias, gracias. Gracias a Cristina y a Pilar que confiaron en mí y muchísimas gracias a vosotros. Lo primero que hizo Cristina fue mandarme su trabajo sobre el fenómeno de los clubs de lectura en Galicia y, aunque alguna cosa sabía, me quedé gratísimísimamente sorprendida de ver el trabajo que se estaba realizando aquí. Bueno, también quiero agradecer, dice Cristina, que no dude ni un momento, porque en cierta manera para mí venir a Galicia es como volver a casa. Mi nombre, que está aquí escrito, le falta el segundo apellido. De segundo apellido yo me llamo Taboada. Mi madre nació en Quiroga, provincia de Lugo, y bueno, pues realmente cuando me hablan de la, en fin, cuando tengo la suerte que me dicen ¿quieres venir a Galicia?, no han terminado la frase, que ya he dicho sí, y luego pregunto ¿para qué? Y cuando me, en fin, cuando me dijeron además para qué era, pues ya por supuesto. Bueno, yo creo que en la charla de hoy, puesto que ya todos habéis leído y os sabéis de memoria las lecturas adolescentes e incluso mi trabajo, que eso ya es mucho suponer, pero quisiera un poco profundizar en ciertos aspectos del artículo con el que allí colaboré, y sobre todo quisiera que salierais de aquí con algunas ideas prácticas. Es decir, cuando hablabas de mí como investigadora, me asustaba un poco porque, no sé, me imaginaba como en un laboratorio llena de libros, etcétera, y yo creo que en investigación didáctica si hay un pecado grave es la pérdida justamente de la práctica. Es decir, es inconcebible una investigación didáctica si no hay una especie de retroalimentación constante con la práctica. Y yo, desde luego, mucho antes que una investigadora, me considero una profesora. Y creo que en este sentido todo lo que he podido aportar, desde luego, lo he concebido en las clases. Bueno, vamos a empezar ya el trabajo. Sí, supongo que me oís bien, tengo miedo que retumbe un poco. Vamos a ver, como profesora que soy, me gusta que haya una cierta estructura, que se me siga. Vamos a empezar con una especie de test, que yo le he llamado lecturas, un test gráfico en el que no voy a preguntar a nadie, pero que cada uno se autoexaminará, estoy segura. Y luego, pues yo creo que hay que coger el toro por los cuernos. ¿Qué tiene la literatura que gusta tanto? O sea, ¿qué tiene el agua cuando la bendicen? Es decir, si es basura, ¿por qué gusta tanto? A continuación, vamos a intentar situar, todos somos aquí docentes, todos estamos en la enseñanza homologada, es decir, hay una lectura para cada lugar, vamos a tratar de ver. Y también vamos a ver el plan de lectura de centro, qué peso tiene, de qué forma articula los espacios de lectura. Aquí viene ya lo que llamamos la parte más práctica, es decir, qué se puede hacer, qué posibles salidas prácticas tenemos o aplicaciones didácticas, y también un poco el rigor de esas aplicaciones, es decir, las aplicamos o las proponemos pues porque nos parecen muy simpáticas y muy vistosas, o creemos que hay un fundamento teórico y teórico-práctico y metodológico que lo avala. Bueno, vamos a ver. Y por último vamos a terminar con unas pinceladas de ejemplo. Es decir, también creo que todo profesor, si no es capaz de ejemplificar, malo. Porque quiere decir que se lo ha sacado todo de la manga, como me dijo una vez un alumno. Bueno, vamos a empezar haciendo el test. Este test gráfico, estamos en la era de la imagen y yo quiero poneros unos referentes librescos. Sé que todos aquí sois profesores de secundaria, pero como profesora de literatura infantil y juvenil, creo que la cadena entre libro infantil, libro juvenil y libro de adultos es una cadena que no se interrumpe y que creo que reflexionar en un esto quizás es uno de mis grandes caballos de batalla, reflexionar sobre algún punto de cualquiera de las literaturas infantil, juvenil o la llamada de adultos, tiene que indefectiblemente conectarse con los otros eslabones de la cadena. Vamos a empezar, pues, por un ámbito, llamémosle infantil. Empieza, pues, el test gráfico. Bueno, yo creo que aquí todos habéis reconocido al Principito de Saint-Exupéry, con una de sus frases filosofales o filosóficas, que a veces los niños se quedan petrificados cuando las leen, no se ve más mejor. No se ve nunca mejor que con el corazón, lo esencial es invisible a los ojos. Una adaptación de Alicia, no sé si se ve bien, se ve mal, pero bueno, ya os lo digo yo, de Alicia en el País de las Maravillas, una especie de reconstrucción intertextual con unas ilustraciones muy osadas de Ignacy Blanc. Un libro universalísimo, el Nobel español exiliado Juan Ramón Jiménez, un referente que todos los presentes, por variadas que sean las edades, seguro que en la escuela leyeron y fuera de ella, un libro creo muy querido por todos vosotros, un referente, diríamos, de una literatura excelente y de calidad y sobre la que hay un pozo histórico e ideológico muy determinado, otro libro de mi conocido y amigo Xavier Docampo, Cuando petan una puerta por la noite, uno de los libros también seleccionados en el sexto simposio de literatura infantil como uno de los 100 mejores de la literatura española en todas las lenguas. Oh, milagro, por una vez se acordaron de las otras lenguas. Digamos su equivalente en lengua catalana, que es el libro de posicionamiento bélico de la escritora e ilustradora Lola Anglada y Sarriera, El més petit de tots, que es un libro claramente beligerante sobre sobre la posición de la República durante la guerra. Es un libro claramente marcado como un libro ideológicamente proclive a los ideales de la República y del catalanismo, un referente también. Bueno, aquí ya empiezan a aparecer otros materiales. Supongo que a los que tenéis, habéis sido también maestros o los que tenéis hijos, conocéis, ya no digo el libro, sino el fenómeno Jerónimo Stilton, que en fin, que los niños devoran, otro fenómeno tremebundo, Kika Superbruja, que también una serie que ya lleva no sé cuántos millones vendidos, y que yo creo que todos ya vamos viendo que aquí vamos desplazando materiales. Sigue Harry Potter, con todas las secuelas, precuelas y diversos paralelismos. La Heidi de la tele, porque ya no es la Heidi de Joanna Spyri, es la Heidi de la tele. Supongo que los ancianos del lugar entre los cuales me cuento, o presido, todos recordarán aquel trululululu, aquel que marcó a toda una generación, y por supuesto para muchos fue Heidi, es esta Heidi. Las princesas Disney, los libros que no se leen sino que se colorean, con toda la carga que llamaríamos de cursilería. Disney es un genio, esto no lo discute nadie, pero luego hablaremos del peso de Disney. Fijaros que aquí ya no pretenden que leamos, sino que coloreemos. Todos supongo también que de pequeños habíamos coloreado como locos. Revistas que se compran en cualquier kiosco, que muchas veces regalan un gorro y un pito y un cartón para y una mochila para la playa, porque se venden en unos cartones así de grandes con todos los regalos. Un gato con botas, que a su vez es un mosquetero, en un dibujo, pues vamos a llamarle de un gusto, bueno, no muy sofisticado. Y aquí esto, ¿qué es? Los mosqueteros, el gato con botas. ¡Ups! ¡Qué he tocado! ¿Dónde está mi técnico predilecto? ¿Dónde está? Se ha ido. ¿Dónde está?
Estará cerca.
Bueno, aquí ya todos vemos. ¡Uy, madre mía! Vamos ahora ya con los adolescentes, con secundaria. Bueno, aquí esto ya, señores, palabras mayores. La poesía completa de San Juan de la Cruz, murmullos entre el público diciendo, madre mía, si hay que meter esto en los... Es decir, realmente la noche oscura del alma se nos hace a todos cuando intentamos entrar en los conceptos de ascético mística del pobre San Juan de la Cruz, que está realmente muy cerca del mundo discotequero de nuestros alumnos. Bueno, pero está en el programa, viene en el programa. Afortunadamente no sale en selectividad, pero bueno, como si saliera. Bueno, aquí ya aparece una cosa un poquito más ligera, que es Robinson Crusoe, relativamente, pues porque los alumnos, madre mía, qué rollo, qué barbaridad, qué descripciones de la isla, mucho mejor ver Lost, donde la isla la vemos y los monstruos son más reales. Vemos también la metamorfosis de Kafka, como también uno de los libros que pues pensamos que pueden estar en nuestra biblioteca. Es breve, es de un autor contemporáneo, bueno, contemporáneo, por Dios, tampoco soy tan vieja, es de un autor del 20, ya no nos no, estamos ya ante un tipo de literatura más novedosa, no ante el novelón de aventuras del 19, Bueno, estamos también aquí, antes ha salido Neira y ha salido Docampo, aquí sale Vallverdú, que es el patriarca de la literatura, como muchos de vosotros estoy segura que sabéis, el patriarca de la literatura infantil y juvenil catalana, que escribió a sus 80 y pico de años una maravilla, que es la prolongación de la Isla del Tesoro, el testamento de John Silver, un libro realmente precioso. Está el fenómeno Jordi Sierra y Fabra, con blog, con premios, con fundaciones, etcétera, traducido a no sé cuántas lenguas. aquí muchos profesores de bachillerato dicen, hombre, entre San Juan de la Cruz y Sierra y Fabra hay una distancia, ¿no? Desde luego este señor escribe mucho, no siempre bien, a veces muy bien, otras veces es imposible que a los 15 días de haber publicado un libro saque otro y que eso esté bien escrito. Otro fenómeno de la literatura juvenil, Laura Gallego, también de las primeras que utilizó blogs y un poco el 2.0 para comunicarse con sus lectores, muy en la línea, digamos, post-tolkieniana. Para muchos profesores de secundaria esto es una literatura discutible o discutida, a los chicos les gusta. Aquí también meto una cuña catalana, esto es también como una especie de secuela de un serialón, de un culebrón catalán que no sé si duró 2000 capítulos. La gente lo seguía enloquecida, madres, padres, abuelos, abuelos, niños, adolescentes, y luego, claro, evidentemente el marketing sacó libros, sacó cada personaje, fue trabajado en esta especie de, digamos, de lectura fractal de la que habla a veces Gemma Lluch, de que cada producto se dispara en otros muchos productos. Malo, 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 dicen los profesores de literatura. Madre mía, en vez de perder tanto tiempo viendo culebrones, leed cosas de provecho. Aquí ya aparece lo que los chicos no leen, es un grupo de Cornellá de Llobregat, Estopa, no sé, supongo que aquí lo conocéis, Estopa, se baila en las discotecas, los chicos lo oyen, constantemente conectados y con los auriculares cada vez más pequeños, era más difícil detectar en clase si nos están escuchando o el pelo les está tapando un auricular y están oyendo a Estopa o a los delincuentes o a los pegatinas o a los que sea. Shakira, Shakira, la oyen, la bailan, y en fin, ahora también que la tenemos incorporada al Barça, pues francamente yo ya le tenía mucha ley, pero es que ahora ya, ¿qué le vamos a hacer? Pero Shakira, todos, waka waka, hips don't lie, es decir, esto es lo que nutre a nuestros adolescentes, bastante más que San Juan de la Cruz. Y bueno, aquí he puesto este representante del manga. A mí me gustaría saber cuántos otakus tenemos en esta sala, porque ya sabéis que los mangas arrasan a un cierto tipo de adolescentes, no a todos, a los más frikis, yo diría. Yo la verdad es que desconocía el universo del manga hasta que un grupo de alumnos míos me arrastró al salón del manga. Se lo pedí yo, eran todos otakus, me vinieron incluso disfrazados de personajes del manga y bueno, realmente descubrí un mundo impresionante, es decir, yo he estado en un universo paralelo, era el salón del manga. Realmente lo que vi fue algo pasmoso y aprendí un montón de cosas que desconocía. Y ya la repanocha, con esto termino ya mi test, El amor te vuelve rubia, estos libros para chicas. Aquí estoy diciendo varias aberraciones a la vez, o sea, ¿cómo que libro para chicas? O sea, a estas alturas estamos hablando de libros separados por sexos, pues por supuesto en las grandes conferencias y en los grandes simposios esto se niega. No, no, por Dios, la literatura no tiene sexo y mucho menos estos subproductos. La realidad de las aulas y de fuera de las aulas, y estoy segura de que algunos de los clubs de lectura, pues resulta que muchas de las chicas y algún cripto chico, algún cripto lector, resulta que también está leyendo este tipo de materiales. Bueno, yo creo que después de este test, donde todos habéis ido reconociendo, uy, sí, esto me lo han traído los chicos a clase, esto le pesqué a uno leyéndolo, escuchan a Shakira, escuchan a Estopa o escuchan a todo, yo creo que podemos pasar un poquitín a caracterizar la literatura basura, y vamos a ponerle sobre todo esta especie de ironía sorda que se nos supone a todos los gallegos, porque esto no es una definición académica, es decir, vamos a tomarlo todo con una distancia, porque veremos que creo que sí tengo alguna tesis en esta charla, es que nos movemos en terrenos muy movedizos. Pero bueno, a raíz del test gráfico que os he puesto, vamos a intentar ver qué hemos considerado literatura basura, sobre todo a juzgar por el tono humorístico que utilizaba al comentar algunas diapositivas y otras no. En el mundo infantil, que pasaremos un poquito rápido, pues lo que vamos a llamar ediciones dudosas, por ser educado, de cuentos. Por ejemplo, esos cuentos que se venden pues a veces en saldo, unos tomazos así, cuentos de hoy y de siempre, y donde se mezclan cuentos populares de tradición oral con clásicos de autor, en ediciones mutiladas, infames, con unos dibujos pésimos, pero que son baratísimos. Por 2 euros te dan 3 libros y muchos padres, pues es el único libro de cuentos que tienen en su casa. También adaptaciones dudosas, es decir, La isla del tesoro, y vemos un libro de 14 páginas, donde no consta ni el nombre del adaptador ni nada, vemos una foto pues de un actor que decimos, pero bueno, ¿esto qué es? Es una adaptación de la película, no es del libro, esto ya no tiene la menor referencia. Y repito, para muchas casas es el único alimento literario que habrá de los clásicos. Lo que llamamos, con todos los respetos, las revistas de supermercado. He puesto una foto, una pequeña muestra, hay trabajos muy interesantes, algunos que se han publicado, un trabajo de Mónica Figueras y un trabajo de Belén Cosín sobre la prensa infantil barata, porque todos pensamos enseguida en las revistas de calidad, pero hay muchísima revista infantil y juvenil muy barata, no en el sentido económico, sino en el sentido de contenidos, y creo que muchas veces los investigadores, sí, respirando hondo, por supuesto, esto es literatura basurísima, y resulta que es el alimento lector de muchas casas, porque se venden en el súper, se venden en el kiosco, los subproductos Disney, los subproductos, no me estoy refiriendo a la obra de Disney, que es una obra extraordinariamente interesante y realmente es un hito, es un icono del siglo XX, pero a esos subproductos, como hemos visto antes, de colorear o de las princesitas. Esto es una, en el libro de lecturas adolescentes viene un trabajo sobre las princesitas, y todos los que tengáis sobrinos, hijos, nietos, etcétera, sabéis que las niñas han vuelto, pero de una forma, si alguna vez se fueron, han vuelto a las princesitas. Cuanto más fosforescente, más purpurina y más plumas, mejor. Y hay unas colecciones que, por supuesto, en las librerías de excelencia que frecuentamos no tienen, pero en la librería y kiosco de la esquina se forran con ellas. Y luego vamos a decir también la tele como genérico, es decir, en la tele hay materiales interesantísimos, o sea, la tele para mí no es ningún elemento de abominación, o sea, puede ser un elemento extraordinario de culturización, esto lo defenderé siempre, pero hay también una suma de subproductos televisivos de los que los niños se alimentan muchísimo. Vamos al juvenil, que nos interesa más. Aparece como cultura basura todo lo que tenga que ver con el terror y con el gore, es decir, todos los libros en los libros, revistas, películas, sobre todo los Viernes 13, los Scary Movie, les encantan, y cuanto más elementales, yo diría que mejor, ¿no? Mucha sangre, muy poco terror psicológico, mucho terror visual. El rock, donde aquí sí que pido grandísimos matices, porque hay un rock excelente y hay un rock de cancioncilla elemental, pegadiza, boboncia, etcétera, pues que realmente en muchos casos es lo único que les interesa. Eso sí, si se han fijado alguna vez en la letra, que sí que se han fijado. O sea que por rock aquí estoy hablando de muy genérico. Prensa, hay prensa femenina también para el público juvenil, que en algunos casos es tremenda, porque sí que son patrones tremendamente sexistas y con un erotismo muy, muy zafio, muy de sedúcele en 10 tiempos. Bueno, o sea, aquello en el año 2011, sedúcele en 10 tiempos. O sea, ¿y por qué no me seduce él en un tiempo? En fin, es que realmente son baratísimos. Algunas ponen una paginita de ecología para disimular un poco, pero todo lo demás son vidas de artistas, consejos de este tipo, y realmente de una baratura, de una chatura bastante triste, pero las devoran, las devoran. Por no decir ya las chicas que empiezan a comprarse Cosmopolitan, que donde también vienen muchos consejos muy interesantes sobre cómo seducir en 10 o en 15 tiempos. Series baratas, y aquí lo digo con una mezcla de suficiencia y de cariño. O sea, pienso, por ejemplo, en La Peña de los Tigres. Yo no sé si vuestros aquí están muy extendidos, son estos libros que tienes que descubrir un enigma, que incluso te dan al final la lupa de investigador. Tienes que mirar, son todos muy calcados, o la serie de Escalofríos, Pesadillas, que esto conecta con el gore que hemos dicho antes, ¿no? Y que tienen títulos tan, unas portadas tremendas donde se ve una especie de monstruo con orejas puntiagudas, y tienen títulos tan atractivos como Mi profesor es un extraterrestre. Esta gusta mucho, las chicas, lo que llaman Margallo y Manresa la chick lit, como siempre un término anglosajón para dar a entender esta literatura como Yo-Yo, el amor me vuelve rubia, y otros libros que son de chicas. Y aquí se da un fenómeno muy curioso, porque he puesto la portada de Yo-Yo, el amor me vuelve rubia, que es un libro rescatado de una colección, vamos a llamar normal, de las que tenemos en las bibliotecas, en las bibliotecas escolares, que compro una de estas de editoriales serias, pues yo qué sé, sería Galaxia aquí, sería Cruïlla o SM en Cataluña y en el resto de España, pero que sabemos a la perfección los profesores que son libros que los van a coger. Cuando vayan al estante, los van a coger las chicas. Autora femenina, protagonista femenina, cositas amorosas, y que algunas editoriales, como por ejemplo SM, ya se ha espabilado para crear una línea ya con todo, ya sin disimular, una línea para chicas. Y por último, y este es un tema delicadísimo, los bestsellers de adultos. Los bestsellers, lo que se llama ahora el crossover, otra palabreja de estas que ahora se están poniendo muy, muy de moda. ¿A qué nos referimos? Pues a este tipo de libro, superventas, que tanto lo pueden leer las personas mayores como los niños, Y que aquí muchas veces considerar literatura basura según qué títulos, pues a veces es ofender a alguien. Pues porque, en fin, quizá todos los presentes en el Código Da Vinci estaríamos de acuerdo que es con los casi literatura basura, y hablo con mucha timidez, Pero, por ejemplo, El niño con el pijama de rayas, que es un otro ejemplo de crossover, mucha gente se sentiría molesta o ofendida si lo calificáramos de literatura basura, Es decir, porque para mucha gente es un libro pues muy correctamente escrito y, por supuesto, un libro que habla del Holocausto. Y, ojo, mucho cuidado con considerarlo literatura basura. Crepúsculo y toda su saga, quizás sí que estaríamos todos de acuerdo en calificarlo de basura. Apelo a esa ironía que he dicho cuando califico cosas, porque fijaros que casi todo lo que he puesto aquí como ejemplificadores de literatura, como ejemplos de literatura basura, pues en algunos casos podrían perfectamente no serlo. Podrían no ser literatura basura. Es decir, yo qué sé, si se considera a Leonard Cohen un cantante en la línea de lo popular o del rock, le acaban de dar el Príncipe de Asturias de las letras. Terror y gore, hay verdaderas obras maestras de autores contemporáneos. Pienso en trabajos, por ejemplo, de Patricia Highsmith, bueno, trabajos, novelas de Patricia Highsmith, por ejemplo. Bueno, ¿y qué se considera literatura de calidad? Porque el test de fotografías, pues hemos visto que estaba San Juan de la Cruz y Shakira. Bueno, yo creo pues que hay que respetar o que consideraríamos indiscutibles los clásicos juveniles, sobre todo la literatura del 19, pues los Vernes, los Stevensons, Edgar Allan Poe, no discutiríamos, aunque empezaríamos en algunos casos a tener escrúpulos, porque algunos clásicos juveniles del 19, de estos referentes que tantas veces pues ha defendido un Fernando Savater, etcétera, contienen un montón de aspectos políticamente incorrectísimos. Es decir, por ejemplo, todas las novelas del 19 de descubrimientos pues son novelas colonialistas tremendas, de Tarzán de los Monos, que es una novela maravillosa. En fin, tiene un substrato tan tremendamente colonialista y de superioridad del hombre blanco que, en fin, Pero bueno, en fin, ahí están los clásicos juveniles, los clásicos universales, es decir, bueno, pues por supuesto desde Dante a Shakespeare, pasando pues por Thomas Mann, es decir, y por Kafka. Es decir, nuestros chicos, ¿cómo puede ser esta frase que los profesores de literatura nos hemos formulado tantas veces? Qué vergüenza, ¿cómo puede ser que acaben el bachillerato y les digas, pues yo qué sé, el nombre de, de Stendhal, y te digan que, o digas, pues yo qué sé, Charles Dickens, y ese quién es, Porque es decir, los clásicos universales han de estar presentes en la enseñanza, etcétera, Y luego los clásicos nacionales. Y aquí también volvemos a tener una pregunta que me formulaba ya en mi trabajo de lecturas adolescentes, pero los clásicos nacionales, ¿de qué nación? Y sé que esto decirlo en Galicia es exactamente igual que decirlo en Cataluña. ¿Por qué Platero y yo sí? Y en cambio Lola Anglada o Xavier Docampo no. Sí, en Galicia sí. Ahora, claro, atraviesa la frontera y quien lo conoce. O Josep Vallverdú, que he mencionado antes. Es decir, es un clásico en Cataluña, en el resto de España y en, digamos, en el mundo occidental no lo conoce nadie. En cambio, todo el mundo conoce a Juan Ramón Jiménez. O sea que todo esto de los clásicos nacionales hay que echarle de comer aparte. ¿Qué características tiene? Y aquí voy a mezclar lo objetivo con lo subjetivo. Un clásico o un libro, digamos, de alta cultura, ¿qué características tendría que tener? Pues densidad, y aquí densidad no es un término, no es un sustantivo peyorativo, sino positivo. Es decir, una riqueza lingüística, lo que en otro trabajo hecho con el equipo, con miembros de Gretel, con Teresa Colomer al frente, se llamaba el espesor de las palabras y las imágenes. Es decir, Margarita, está linda la mar y el viento lleva esencia sutil de azar. No es lo mismo que decir, hola chicos, hola Marga. Es decir, que haya un lenguaje realmente denso en este sentido, que nos crea un pozo lingüístico y literario. Es decir, que lo que cualquier profesor de literatura, de lengua, o cualquier profesor lector dice, que esté bien escrito como mínimo, que hable de lo que quiera, pero que esté bien escrito, que todos tardaríamos horas quizá en definir lo que para cada uno de nosotros quiere decir estar bien escrito. Algo que se valora muchísimo hoy es la capacidad transgresora de un libro. Es decir, como herederos que somos del espíritu romántico, del espíritu del romanticismo, un libro que cumpla bien las reglas de un género nos interesa menos que el libro que las transgrede. Pongo un ejemplo que me es muy, muy, muy caro. Cuando se escribió Pipi Calzas Largas, la famosa Pipi de Astrid Lindgren, existía un género que se llamaba novelitas para niñas, un género que me interesa muchísimo. Se han olvidado casi todas. En cambio, hoy consideramos Pipi un clásico. ¿Por qué? Porque Pipi, en cierta manera, transgredía el modelo de las novelas para niñas. Novelas de terror puede haber muchas, cuando hay una Patricia Highsmith que rompe un poco las reglas del género, es decir, que va un poco más allá de lo que el hacer un buen libro se supone, sino que rompe un poco los moldes, es lo que quizá hoy día valoramos más como un buen libro. Después, y esto también es un tema apasionante, un clásico, sea del XIX, sea del XIV o sea del siglo XX, son los conceptos de pervivencia y vigencia. Es decir, Harry Potter es un clásico, al margen de lo que nos... O vamos a contestar la cuestión aquella de no han pasado los suficientes años para ver si si va a pervivir, o ha sido un fenómeno pasajero que las generaciones posteriores ya no van a recordar. ¿Perviven los clásicos del XIX? Bueno, estamos diciendo pues que hay géneros enteros que han desaparecido. Estamos hablando de esto de las novelitas para niñas. ¿Quién recuerda ese género? Y en cambio tenían muchísimo éxito. Trascender al tiempo es una cuestión compleja que depende de muchísimos factores, entre ellos también el de la vigencia. ¿Qué quiere decir que un libro sea vigente? Es decir, yo qué sé, Virgilio nos habla un lenguaje, o yo qué sé, Ovidio nos habla un lenguaje que hoy día decimos, qué barbaridad, si parece escrito anteayer, o simplemente nos gusta porque nos reconstruye un mundo que ya no existe. Es decir, el concepto de vigencia es un concepto que yo creo que es apasionante y que nos ha de servir un poquitín para poner en cuestión todo lo que leemos en clase de literatura y fuera de ello, fuera de ella, ¿no? Antes he hablado de un ejemplo de vigencia o no vigencia desde el punto de vista ideológico de la novela del XIX, es decir, que Tarzán sea el único hombre en la selva, como nos explicaban, que no, el único hombre, no, estaba lleno de tribus nativas, aborígenes, pero eso era el único hombre blanco, y encima noble, de clase alta. Bueno, ¿y esto quiere decir que no está vigente Tarzán porque dice esto? Pues como dice Margaret Atwood, nos vamos a quedar sin literatura, porque toda la literatura... Y por último, yo creo que para considerar un clásico o un libro de canon o un libro de excelencia, una lectura de excelencia, yo creo que requerimos que sea, que tenga un cierto espíritu minoritario. Es decir, lo que decíamos antes, ir a una librería buena donde no esté esos libritos de princesas y esas revistas baratujas. Entonces, pues compramos un álbum precioso, pues yo qué sé, de Elbrug o algo así, que luego decimos, esto a los niños, viene un profesor, esto a los niños no les gusta nada, lo que les gusta es Disney, o yo qué sé, los libros de Calandraca tan bonitos, y luego resulta que viene un compañero y dice, esto a los niños no les gusta, hombre, tal es una cosa con más colorido y más que les guste más a ellos. Bueno, esto sería, repito, que echadle toda la ironía del mundo, porque todo es cuestionable y maleable. Y vamos a ver ya, a ver qué tiene de malo la literatura basura, porque, ¿qué pasa? Es porque de repente un buen día decimos, esto es malo porque se vende en el súper, o tenemos unos criterios un poquitín más serios, o esto es muy malo porque le gusta a todo el mundo y yo soy muy exquisita y solo me compro, pues yo qué sé, los álbumes de Bárbara Fiore o los de Calandraca, ¿no? Solamente leo, pues yo qué sé, a Javier Marías, y en cambio pues no leo a Jordi Sierra y Fabra. ¿Qué tiene de malo? Bueno, yo creo que nadie como Gemma Lluch ha trabajado con tan afinadamente. ¿Qué tienen de diferente los libros malos? Es decir, pues estos, los de series, series de estas machaconas y repetitivas, etcétera, lo que ofrecen un poco como, vamos a llamarle malo, ella lo resumo un poquitín, lo que ella llama la previsibilidad de las fórmulas narrativas, es decir, un esquema muy fijo, fijísimo, que a cualquier lector experto dices, ya veo lo que va a pasar en el siguiente capítulo, requerimientos de atención muy elementales. Es decir, los finales de a todos nos gusta que un final de capítulo nos abra el apetito para el siguiente capítulo, pero a veces es que en los libros estos de pesadillas y escalofríos son, ¿y qué era ese hedor insoportable que trepaba desde el sótano? Claro, pasas la página de el hedor, pues era, yo qué sé, pues un zombi. Pues evidentemente, un zombi, ¿no? Pero unas llamadas de atención muy, muy elementales, como en las películas, digamos, también malas de miedo, pues el susto es uno de los recursos más... camina a pasos lentos el héroe y de repente se aparece una mano con un puñal y un grito en todo el cine. Bueno, o sea, a ver... Cuando vemos películas de miedo de una cierta calidad, dices, hombre, esto de que aparezca el monstruo y con el cuchillo en la mano. En literatura, pues aparece lo mismo. Vemos elementos muy efectistas que decimos, uy, madre mía. También desde el punto de vista amoroso aparecen unos requiebros de amor tan elementales y tan obvios, unos flechazos tan burdos que decimos... No, no, el lector ya se ha dado cuenta ya de que aquí hay enamoramiento, porque si no se da cuenta es que realmente debería o ir al oculista o ir a no sé dónde. caracterización elemental de los personajes son muy planos, no, en fin, un poco la conocida división entre planos y redondos, pero en las lecturas malas o la basura, pues no hay complejidades, no hay sorpresas, un personaje pues ha de responder siempre a la expectativa que uno tiene de él. A veces pasa exactamente lo contrario, los personajes están tan mal trazados que a lo mejor pues en el primer capítulo parece buenísimo y de repente sin solución de continuidad se vuelve malísimo. Dices, bueno, no te han explicado el porqué, ¿no? Esto en las series de televisión, como duran tanto, una de las cosas de los elementos es que de repente un personaje buenísimo se vuelve malísimo. Y dices, bueno, pero por Dios, si este era tan bueno, ¿por qué? Nadie te lo explica, se ha vuelto malo. La fidelidad a unos modelos, es decir, como diría Lluc, es decir, el lector no le des ninguna sorpresa, es decir, es una lectura de pantufla intelectual, es decir, no me hagas pensar. Yo ya sé de qué va el libro, por eso me compro el otro Jerónimo Stilton, me compro el otro Crepúsculo, porque hay un montón de cosas que ya me las sé, no las tengo que pensar, no tengo que ver dónde se ambientan, no tengo que ver, todo esto ya me lo dan, dame una cosa bien seriada para poderla continuar. Y esto lo añado yo de mi cosecha, aunque bueno, en fin, tampoco es una gran genialidad, mensajes ideológicos muy planos. Y aquí sí que doy un toque de atención a mucha de la literatura bien intencionada, de literatura juvenil e infantil, donde los mensajes ideológicos son impecables para una sociedad o para unos educadores que creemos en la solidaridad, en la igualdad, en los valores democráticos, en la tolerancia, en la multiculturalidad. Pero yo creo que la literatura infantil y juvenil actual, bien escrita, es decir, tendría otras características de la buena literatura, pero la ideología, repito, la mejor, la que podemos estar más de acuerdo con ella, pero los mensajes son tan planos, es decir, empezamos a leer un libro y vemos que está ambientado en un instituto y que ha llegado un muchacho de otra cultura y que en el primer capítulo le hacen el vacío y evidentemente la novela va a evolucionar hacia lo bonita que es la multiculturalidad y lo bonito que es, cosa con la que, por supuesto, estamos todos de acuerdo y es lo que deseamos más para nuestros futuros ciudadanos. Pero yo creo que en muchos momentos se está confundiendo la literatura con la educación para la ciudadanía. Es decir, que y este tema da para mucho. Pero, bueno, no sé, libros que... No sé, por ejemplo, pienso en los libros de Luis Sachar, del americano, Sachar, no sé, que realmente... O sea, hay un chico en el lavabo de las chicas, no sé si alguien ha leído este libro. Es un libro que, siendo extraordinariamente sencillo, te está cuestionando tus propias ideas desde el principio. Bueno, pues aquí esto nos cuesta muchísimo, es decir, realmente el mensaje ideológico, repito, con el que comulgaríamos todos, pero es que, bueno, realmente literariamente no hay ningún cuestionamiento profundo del lector. Hay también características de la poesía mala, que quizá hoy estamos hablando más de narrativa, pero que el poeta y teórico catalán Miquel Desclot realmente plantea de una forma interesantísima, es decir, ¿qué es una poesía mala? Habla, pues, por ejemplo, de la utilización de clichés, por supuesto, de la repetición de metáforas sobadas, de la pérdida del ritmo, esto ya es pecado mortal, o incluso el forzar la sintaxis, no porque estás haciendo un hiperbatón, sino porque como no te cabían las sílabas, me como la preposición y ya está. Y luego algo que me encantó, lo digo me encantó porque es que hace poco vino a dar una charla a la facultad, dijo una cosa extraordinaria que creo que se ha de aplicar también a la narrativa. Dijo, la poesía ha de trabajar con anécdotas, no con categorías. A la categoría debe llegar el lector. Es decir, voy a hacer una poesía sobre la paz, malo. Voy a hacer una poesía sobre la infidelidad, malísimo. Explica alguna anécdota y que sea el lector quien llegue de qué es la poesía. Bueno, ¿y qué tiene de bueno? Porque realmente algo tendrá el agua como cuando la bendicen, ¿no? Y tiene cosas buenas la poesía basura y la narrativa basura. La primera es la aceptación y la fidelización de los lectores. Aquello de, es que solo lee La Peña de los Tigres. Pues no está mal, es que solo escucha rock. Bueno, George Steiner decía... si solo escuchan rock, voy mal de tiempo. Uy, por Dios, voy fatal. Vamos a ir rápido. Si les gusta, si les apasiona el rock o las novelas de serie baratas, estamos salvados. Lo peor es cuando les importa todo un bledo. Fija modelos narrativos, es decir, incluso pues. Por burdos que sean, es decir, está la idea de cómo se construye una narración. Es decir, al fin y al cabo, cuando explicamos cuentos a los niños de estructuras narrativas muy elementales, aunque no lo sepamos y ellos tampoco, estamos fijando estructuras narrativas. Estos cuentos encadenados de que primero se le pregunta a la vaca, luego al cordero, luego estamos fijando estructuras. Pues la literatura barata, la basura, fija mucho una estructura narrativa. Hace conocer arquetipos, es decir, la literatura funciona también por arquetipos. Lo que pasa es que hay que irse despegando de ellos, pero el malo, el bueno, el celoso, pues aparecen. Se aproxima a un lenguaje literario, aunque sea un remedo de la buena poesía o de la buena literatura, es decir, te amo y te adoro, bueno, pues sí, es malo, pero también los grandes poetas han dicho te amo y te adoro, y sobre todo, y esto es importantísimo, nos construye un itinerario, es decir, el lector adolescente va poniendo las piedrecitas de lo que va a ser su vida literaria. Que a lo mejor se queda ahí, pero a lo mejor explora otros caminos. Lewis, el autor de las Crónicas de Narnia, que era también un excelente teórico de la literatura, decía, por supuesto hay que intentar ser un buen lector, que explora caminos desconocidos, que huye de lo trillado, que huye de los arquetipos, etcétera. Pero todo buen lector tiene que ser también un poco un mal lector y leerse series. Y todo buen lector tiene que haber empezado siendo un mal lector. Es decir, ir aprendiendo a alejarse de un camino. Yo creo que esto, en los planes de lectura de centro, yo creo que nos han ayudado mucho a clarificar como mínimo que la lectura tiene diversas funciones. Tiene la función de lo que en clase de literatura tratamos de hacer todos, que es enseñar a los chicos a leer. Y que es muy fácil leer. Y que era aquel hedor espantoso que subía del sótano. Pero que también es muy bueno enseñarle el valor de una literatura más compleja, más rica, más densa, y aprender el valor que tiene un verso como Enhiesto surtidor de sombra y sueño, o llamarle al ajo, como hace Neruda, el ajo con su perfume de iracundo, porque es iracundo el perfume del ajo. Es decir, enseñar a profundizar, aunque sea dándoles un buen capón, cosa que ahora nos llevarían a todos a la cárcel, pero que léelo y míralo. ¿Cuántas veces los alumnos nos dicen, oiga, esto está muy bien, yo nunca me había fijado? Que yo digo, pues claro, para eso estás en clase. El leer para aprender, es decir, a saber extraer conocimientos, es decir, la lectura realmente te dará mayor familiaridad, ni más ni menos que con el mundo entero. Extrae conocimientos de la lectura. Es decir, si leemos El Rojo y el Negro o La Cartuja de Parma, mira un poco cómo hay un retrato de época, o La Regenta, o como comentábamos anoche cenando, La Casa de la Troya, cómo era un Santiago que ya no existe, ¿no? Y me estoy centrando solo en lecturas literarias, es decir, aprende a leer un buen artículo científico, que esto no se hace nunca, o aprende a leer un buen artículo, una argumentación falaz o cierta en un artículo de prensa. El gusto por la lectura, ¿qué estáis haciendo en los clubs de lectura? Es decir, aprender, enseñar que leer es un verdadero placer, y que leer no es torturar, es enseñar a leer. El plan de lectura de centro siempre cuenta también con la competencia informacional, que hoy voy a dejar completamente aparcada. Recordemos también que el plan de lectura de centro nos propone que estas tres dimensiones de la lectura están siempre unidas. Cuanto más aprenda a leer en clase y aprenda a descifrar y a saborear un texto, más aprenderé por la lectura y más placentera será mi lectura. Porque es que realmente mi campo de disfrute se amplía muchísimo. Si solo disfruto con qué hedor subía del sótano, realmente al final me voy a aburrir muchísimo. Y sobre todo lo que nos hace aprender es que la vida escolar es lo suficientemente rica, y que el aprender a leer tiene su espacio en la clase de literatura. En la clase de literatura hemos de enseñar a ahondar en la lectura. Esto, la lectura intensiva, la lectura focalizada. Ver un poco cómo los buenos escritores han puesto cada adjetivo, es decir, llamarle, por ejemplo, decir inútil gloria no es lo mismo que decir espléndida gloria. Leer para aprender habría de tener su lugar en otras materias. Es decir, ¿por qué solo enseña a leer el profesor de lengua y literatura? ¿Por qué el profesor de ciencias o el profesor de matemáticas o el profesor de sociales o de naturales, no todos ni muchísimo menos, no toman como el primer objetivo de su educación enseñar a desentrañar los textos científicos de sus propias materias? Es decir, estas lecturas de unidades didácticas de naturales o de sociales, donde no se ha entendido el sentido profundo o el enunciado de un problema, o en filosofía, por ejemplo. Es decir, ahí hay un trabajo de lectura impresionante que muchas veces no se hace, muchísimas veces sí, ojo, Y luego el gusto por la lectura, que en connivencia con todo este trabajo, que se ha de trabajar en la biblioteca escolar y, por supuesto, en los clubs de lectura. ¿Qué hacemos? Vamos a ver los objetivos como mediadores y ya me voy dando y me pongo la directa, ya el turbo. Bueno, yo creo que nuestro primer objetivo como mediadores es que los chicos, los alumnos, salgan del instituto conociendo la alta cultura. Es decir, porque la mayoría de ellos no la van a conocer en ningún sitio más. Es decir, que aquello de no, es que ya no tiene sentido. Yo soy completamente, y ahora voy muy rápida, anti-Gabriel Penac. Es decir, os acordáis de como una novela, el libro aquel, si los clásicos molestan, fuera clásicos, los chicos han de leer lo que les apetezca. No, el objetivo fundamental de la enseñanza es darles la oportunidad de que lleguen a la alta cultura. Después ya la dejarán si quieren, ¿eh? Pero creo que es un engaño, una traición, incluso una estafa, que los centros de educación no hagan conocer a los grandes clásicos. Pero también desarrollar una educación literaria, es decir, que aprendan a leer y a elegir sus lecturas, y que Crepúsculo pues se combine pues con las hermanas Bronte o con Valente o con Gil de Viedma. Potenciar la capacidad de relación y contraste, es decir, que realmente sepan estar viendo Lost y sepan decir, pero esto es una Robinsonada. ¿Eh? ¿Y qué es una Robinsonada? Pues es la idea del hombre frente a la naturaleza. Pero bueno, ¿y cuál es la diferencia? Hombre, la cantidad de... Este pensamiento, que luego es donde pisa, nos pega el gran palo, ¿eh? Que nuestros lectores adolescentes les cuesta muchísimo relacionar algo que tienen a veces delante de sus narices. Pero ¿cómo no te has dado cuenta que Robinson es Lost? Pero que también tiene muchísimos elementos de contraste, entre ellos la estructura narrativa, ¿eh? Y que muchos de los elementos que estás oyendo a un cantante de moda, pues los había dicho Shakespeare mucho tiempo atrás, ¿eh? Enseñarles, darles herramientas para que juzguen. Los libros no son chulos, guays o un palo. Hay otros términos también para calificarlos, y estos vienen muchas veces. No les digáis que se llama reflexión metaliteraria, porque dirán... Pero que todo sea guay, un palo, bueno, no sé el argot cómo andará por aquí, pero en Cataluña pues supongo que sería... No me giñe tanto con esto, esto es un palo. Este profesor se piensa que la flips si me hace leer este libro, etcétera. Más cosas que podemos hacer... Observarles mucho como lectores. Esto en los clubs me imagino que lo hacéis muchísimo. Es que esto muchas veces es la gran diferencia entre la clase de literatura y el club de lectura. Porque en el club de lectura, si se lleva bien, como me imagino que lo lleváis todos vosotros, enseguida detectas al lector, ¿eh? Y sabes lo que le gusta, lo que le interesa, lo que por dónde lo puedes pillar. Este es el truco. Ah, ¿te gusta el miedo? Venga. Te voy a dar yo miedo, en el sentido literal y metafórico. Aceptar en toda su extensión el verbo leer. Es decir, esto sería, yo creo que motivo de otra charla. A ver, está indirecta, a ver si me la has captado. Porque el trabajo con la ilustración, el trabajo con los álbumes, la lectura en internet, etcétera. Bueno, yo creo que ya nadie aquí se escandaliza por aquello de están todo el día con el iPod o están todo el día buscando información por internet, pero hay profesores que todavía lo contraponen, ¿eh? Importantísimo también el no todo vale, no todo vale, ¿eh? Sino que, y supongo que ya lo hacéis, es decir, me da un poco de vergüenza porque os estoy diciendo cosas que ya hacéis, ¿eh? Es crear objetivos y ejes de lectura, ¿eh? Es decir, crear un eje temático, crear un eje genérico, ¿eh? Es decir, vamos a explotarlos como lectura. ¿Qué les horroriza de la lectura y qué les gusta? Vamos a intentar coger un hilo conductor, ¿eh? Y vamos a intentar engarzar las lecturas en ese hilo conductor, ¿eh? Y, por supuesto, pues crear pasarelas, ¿eh? Que es un poco lo que os prometía. ¿En qué nos basamos? Vamos a ir muy rápido. Es decir, yo creo que lo primero es intentar juzgar qué entendemos por canon y con qué criterio se ha establecido siempre la historia literaria, es decir, creo que un análisis del concepto de canon nos da una riqueza extraordinaria. Pongo un ejemplo clarísimo, Marcelino Pan y Vino. Marcelino Pan y Vino era un libro de referencia y ahora yo me juego la cabeza que nadie sabe lo que es Marcelino Pan y Vino. Y en cambio todo el mundo sabe lo que es Pipi. Han cambiado los criterios de referencia. En fin, no hay más que leer cómo se han ido haciendo los cánones. O por qué en un momento determinado el cómic pasa de ser basura o abyecto a ser el octavo arte o el noveno arte. Esto, la historia de la estética, nos da lecciones muy interesantes de ver cómo en diferentes épocas históricas la alta cultura se alimenta de la baja cultura para rescatarla. Es decir, vuelvo al romanticismo, es decir, toda la valoración del folclore, que era la literatura de las clases bajas, de los analfabetos, de repente la alta cultura la reivindica. En estética pasa exactamente lo mismo, en el pop art. Se coge lo más. Warhol pone en el Metropolitan Museum, en el MoMA de Nueva York, la lata de sopa que se compraba en los supermercados. La literatura comparada, yo sobre todo soy una gran seguidora de Claudio Guillén, creo que nos ayuda muchísimo a crear esos ejes transversales entre literatura, sobre todo tomando la tematología, busquemos un tema determinado, desde el abandono a el adulterio, pasando por, y podemos crear unos ejes extraordinarios donde vayamos engarzando materiales literarios de diferentes tipos. También la morfología, otro de los ejes que construye Guillén, la morfología, cómo los poetas van utilizando y los cantantes van utilizando las mismas fórmulas literarias. Unos las depuran, otros, en cambio, se apoyan en el tópico. Pero la fórmula es la misma. La rima utiliza rima Isabel Pantoja y utiliza rima Jaime Gil de Viedma. Es decir, que. Pero ¿cómo las van utilizando? Es decir, la arcilla es la misma. Lo que se hace después es diferente. Y luego todo lo que nos da el concepto de intertextualidad, que es otro tema apasionante, tal como Genet nos lo habla, cómo la historia de la literatura se va reelaborando constantemente y en muchos casos algunas de las reelaboraciones son de altísimo nivel y de altísima densidad intelectual y otras son muy elementales. En cuanto a las teorías didácticas, me voy a basar en tres. Una sería la teoría del tobogán, es decir, si los chicos son unos buenos lectores de literatura basura, aprovechemos ese impulso. Bru de Sala decía, si están bajando por un tobogán a toda velocidad, pues pongamos otro que el impulso se pueda aprovechar y que sea el tobogán de su vida. Otra teoría didáctica que a mí me gusta muchísimo de la profesora Guadalupe Jover, veo que hay mucha gente que asiente, cuando habla de las constelaciones, crear constelaciones de lecturas, mucho más que a veces ejes cronológicos donde los chicos no ven la justificación, es decir, crear ejes temáticos, habla mucho también de la presencia de nuevas culturas en la clase, pedir su aportación también, y modesta que soy, me pongo también entre Bru de Sala, Guadalupe Jover, con la teoría de las pasarelas. Es decir, esto de utilizar un texto de literatura elemental, basura, popular, etcétera, para ir a parar a la otra por una pasarelita. Y por último, invocamos ya con letras mayúsculas a mi coordinadora en el libro, a Teresa Colomer, que todos conocéis. Esta especie de tensión entre literatura y educación literaria, que son dos cuestiones complementarias. Ejemplo de pasarelas, pues puede ser, por ejemplo, Hubo una exposición extraordinaria en Barcelona que se llamaba De Hércules a Superman, y que, atención a los profesores de clásicas que hay por la sala, se utilizaba toda la mitología clásica para ver qué posibles correlatos podía tener en la mitología popular. El título es muy explícito. Superman como una recreación moderna y popular de Hércules. Entre la literatura infantil y juvenil y la gran literatura, yo siempre digo que hay un camino de ida y vuelta, porque se pueden crear paralelismos curiosísimos. Y ahora no estamos hablando de basura y no basura, pero para muchos filólogos, y lo tengo que decir con muchísima pena porque yo lo soy, la literatura infantil y juvenil ya forma parte de la basura. Y esto lo encuentro muy triste. O sea, literatura, hay una muy buena que es la de adultos, y la juvenil es una cosa de segunda categoría. Hay, por ejemplo, tengo un trabajo hecho con mi compañera Gloria Bordons en el que cogemos el tema del rodaballo, un pescado muy bueno, para trabajar un cuento de Grimm, el pescador y su mujer, con una novela extensísima de Günter Grass, el autor del Tambor de hojalata, que tiene un libro todo basado en un trabajo sobre el cuento del rodaballo y un fragmento de la delicadísima y delicuescente Virginia Woolf, en el que en la novela Alfaro una madre le está explicando a su hijo este cuento. Se puede crear un eje precioso, Entre la Biblia y Pinocho, supongo que todo el mundo aquí aclaró clarísimo el episodio de Jonás, y les puede conducir a un libro desconocidísimo para todos los chicos de hoy, que es la Biblia, y cómo la Biblia ha nutrido todo nuestro imaginario. Y aquí esta es la más escandalosa, que es ni más ni menos que Heidi y Thomas Mann. Como voy fatal de tiempo, ya no quiero alargar más, yo os recomiendo que hagáis el ejercicio de leer el primer párrafo de Heidi de Joan Aspiri y el primer párrafo del inicio de La montaña mágica. Después ya me contaréis. Bueno, vamos a dar las pinceladas, los ejemplos prácticos, y acabo ya. Estopa. Bueno, Estopa es un conjunto que me gusta mucho, son muy de un barrio de Barcelona. Compusieron esta canción, ya tiene años. Otro de los ejemplos de los profesores es que cuando intentamos hacernos los modernos y aportar a clase un texto de alguna canción, lo primero es, pero si esto está más pasado ya, que yo no sé qué. Bueno, fijaos en la morfología, en cómo se... El tipo de figuras retóricas que utiliza Estopa: canto como ladran los perros, ladro como cantan los hombres, vivo como el protagonista de un entierro y muero en la boda de un espermatozoide. Solo analizando esto ya tendríamos un montón de elementos que nos llevarían a conocer ciertas figuras retóricas y que nos llevarían a incluso al surrealismo, Pero atención, porque el uso de las contradicciones, siempre se ha de sentir lo que se dice, nunca se ha de decir lo que se siente, o lo que me quita en fuego me da en nieve la mano que a tus ojos me recata, y no es mejor rigor con el que mata, ni menos llama su blancura mueve. Fijémonos que la arcilla que han utilizado Quevedo y los Estopa, pues es muy parecida. Luego hablaremos, bueno, pero no lo vaya usted a comparar. Pues sí, lo estoy comparando, justamente creo que las conclusiones las han de sacar los chicos. La pincelada 2, hay muy pocas pinceladas. Contesta gacha toda charla escucho, aquí yo los he engañado muchas veces. Dejo la chanza y sigo mi provecho, fijaos la literación de la fricada. Para vivir escóndome y acecho, y visto de paloma lo avechucho, esto es de Quevedo, y esta supongo que todos la recordaréis, me rajo si me ojeas, de reojo, de lejos me cojo una jarra y me mojo, que mis ojitos rojos se ponen, toda la literación en esta fricativa, Aquí llegamos a la tercera pincelada, ya es prácticamente la última. Aquí tenemos a nuestra querida Shakira, en un videoclip fascinante que me vi durante un año no sé cuántas veces. No sé si recordáis. ¿Cómo se llama? Te quiero. Y ella salía bailando, Y lo cantaba, la primera estrofa la cantaba un hombre que, cantaba, y fijaos también el posible trabajo con el profesor de inglés, o con, el docente de inglés. Nunca pensé que ella podría bailar así, me hace incluso hablar español, cosa seria. ¿Cómo se llama? Bonita, mi casa, su casa. Entonces los coros dicen Shakira, Shakira. Y entonces aparece ella bailando y todo es la danza alrededor de ella. Fijaos que es una situación, un topos, diríamos, que es la admiración del hombre por la muchacha que danza. Bueno, pues es lo mismo que hace Cervantes en La Gitanilla, Cuando preciosa el panderete toca y hiere el dulce son los aires vanos, perlas son que derrama con las manos, flores son que despide de la boca, suspensa el arma y la cordura loca, queda los dulces actos sobrehumanos, que de limpios, de honestos y de sanos, su fama al cielo levantado toca. Es decir, hacer ver a los chicos que la situación donde se han creado estos es la misma. Y la arcilla es la misma, el modelado es muy diferente, pero está preciosa bailando con la pandereta y se queda fascinado como el del videoclip, nunca pensé que ella pudiera bailar así, Otro ejemplo, esto sí, más o menos se ve, esto ya es del año de la catapún, pero es aquí se puede hacer una unidad didáctica preciosa entre el folclore, la poesía contemporánea y... ¿Os acordáis de las ketchup? De las hijas del tomate. El famoso aserejé, que tire la primera piedra el que no en alguna fiesta de verano no bailó el aserejé. Pues he ido con el ritmo racatanga y la canta y la baila aserejé, ajebe tu de jebre... Du sevio o du uba mahabi abu bugi ande budibidi asere je de jebe tu de jebe. Bueno, todos lo cantamos y yo recuerdo a muchos diciendo, bueno, esto ya es una vergüenza, es que ya la son tan analfabetas estas que ya es que ni dicen cosas que tengan sentido. Bueno, pues yo les gasté una broma a unos alumnos y les dije, ¿a que no habéis oído la última de las ketchup? ¿Cómo han sacado alguna otra cosa? Pues sí, Piraguamonte, piragua, piragua, jefi, zarizagua, bío, bío, que mi tambo lo tengo en el río. Yo me era niño pequeña y enviáronme un domingo a mariscar por la playa del río de bío, bío. Cestillo al brazo llevaba de plata y oro tejido. Bío, bío, que a mi tambo lo tengo en el río, piraguamonte, piragua, piragua, jiribaguazangua, piragua, piragua. Y todo el mundo, ay, pues no la habíamos oído. Claro, es que es de Lope de Vega. Con lo cual, pues claro, se quedaban muy sorprendidos. Aquí entrábamos, pasábamos a Nicolás Guillén, el poeta negro cubano, donde pues aparece en mi tambolo también, mi tambo, esto es poesía negra, la entrada de las poesías de ritmos, y a la poesía vanguardista que utilizaban los dadaístas, que utilizaban, por ejemplo, pues muchos poetas de vanguardia, de crear sonidos sin sentido. No os lo traigo porque ya Cristina directamente me mata, pero hay un poeta, Juan Eduardo Cirlot, que tiene muchísimos poemas que son puramente juegos de sonido sin sentido, que es una aportación justamente que tiene ahí mucho detrás. Y aquí, te lo juro, te lo prometo, acabo. Hay una bibliografía y muchas gracias por escucharme.
Ana está preocupada, pero yo creo que, vamos, ni se me pasaba por la cabeza cortarla y recordar yo tempo porque estábamos disfrutando, ¿no? Temos un café, pero vamos, todavía, si alguna persona quiere comentar algo, pues comentarle algo, comentar algo en alto, alguna experiencia que en este sentido de estas pasarelas que Ana nos comenta que está a construir con toda seguridad, bueno, bien, no sabemos, pues si alguien quiere comentar alguna en especial que ya resultara muy bien en este momento, puede comentarlo en alto, si no tenemos todo día realmente para seguir intercambiando, pero que vamos, que podéis o preguntar alguna cosa o hacer alguna... ¿Hay alguna man por ahí? Sí, venga. Sí.
Ay, a ver si la vemos, Sí, por supuesto. El problema es si lo oigo.
Digo que un dos grandes problemas que atopo ahora de modelar a linguaxe e de que os cativos utilicen unha linguaxe adecuada e construyan correctamente é o da lingua castelá, e un dos problemas que atopo fundamentalmente é a televisión. Tristemente, eu non sei que se pode facer este respecto ou como se podería chegar a presionar que a televisión que contara con profesionais que foran, ademais de profesionales, vos comunicadores, e sobre todo que empregaran o castelán ou o idioma que quixeran, pero de xeito correcto. Digo que é complicado porque logo a hora de escoller literatura todo vale porque falta a conciencia entre o que está ben e o que está mal, e aquelas cousas que se aprenden mal é mellor non aprendelas que ter que borralas. Eso sabemoslo todos,
sí.
E realmente sí que é un problema que encontro. A televisión é un medio que é moi cómodo, simplemente poñerte a escoitar, vale todo, ocupa moitas horas, e cando ademais non hai un sustento cultural por detrás nunha familia que pode axudar a seleccionar e a marcar, aí realmente me sinto perdida e traballo nun pueblo. O sea, non quero decir con isto que hai señal analfabeto, pero bueno, que sí, con nivel cultural evidentemente, en que nas cidades tamén pode darse, son outro tipo de tipos de traballo, donde hai, sobre todo na zona rural, pode haber algún caso que non sexa, pero sí que está de forma directa condicionando moitas cousas, desde as expectativas propias dos alumnos a hora de acabar unha enseñanza obligatoria hasta as expectativas da lectura. Noto moitísimo, e iso que intentei meter os pais en danza no club de lectura na biblioteca. Alguna solución, por favor?
Oh, mira, si la tuviera creo que sería millonaria, porque ya la habría patentado. A ver, el asunto de la... estamos ante una lucha completamente desigual, pero completamente desigual. O sea, David contra Goliat creo que se queda, vamos, lejos de la lucha constante, y por eso insisto tanto en que no vale todo. Es que nos hemos de mentalizar clarísimamente que no vale todo. No vale todo. Y que si yo hablo de pasarelas es para atraparlos y decir ven, en fin, para engañarlos como a chinos, a los alumnos, ven que yo hablo tu lenguaje pero te voy a llevar a otro. A lo mejor triunfamos en un 10% y soy optimista. Bueno, imaginémonos si no estuviera la enseñanza, no estuviera el profesor de literatura, el profesor de lengua marcando. ¿Y cómo? Y esto a mí me emociona y me hace tener esperanza, ver como los trastos mayores que hemos tenido en clase, a veces me los he encontrado al cabo de los años y con gran sorpresa para mí han dicho, aquello me sirvió. Piensas, Dios mío, pero si sigues hablando fatal. Pero bueno, pues le sirvió de algo, ¿eh? La televisión, no quiero dejarlo de la televisión, ¿eh? A ver, sí, y eso sí que es la fuerza desigual, lo de... Por eso a mí me indigna mucho cuando se deja una gran parte de la educación, aquello de la educación homologada no debe ser represiva, hay que dejar a los chicos, porque ya ellos ya se orientarán. No, los padres hacen muchas veces dejación, entre otras cosas porque a veces es que están trabajando todo el día porque no hay padres o porque... Es que es imposible, y en la televisión es evidente que se van a enganchar a los debates de Belén Esteban y se van a... Por supuesto, ¿eh? A mí hay algo que me parece incluso peor, que es confundir o no tener noción de la diferencia de registros. Es decir, que la señora Esteban y sus amigos se digan todas las palabrotas, se corten el turno de palabra, no se respeten, etcétera, bueno, es un registro, intento no ofender a nadie, por suerte Belén Esteban no está en la sala, pero es un registro ínfimo, ¿eh? Pero lo que encuentro mucho más grave es que un político, o en una charla culta o un profesor simpaticón, utilice palabrotas o utilice cuestiones que forman parte de un registro vulgar y lo utilice como registro formal. Porque yo me he encontrado con alumnos que cuando están utilizando una palabra que es de registro claramente vulgar y les dices no, esta palabra no, se quedan pasmados. ¿Por qué? Es que ni siquiera lo saben. Y esto sí que me parece gravísimo, mucho más grave que decir no, sé que esto es una palabra malsonante y la quiero utilizar porque estoy enfadado. Es decir, por ejemplo, cabreado. Y perdónenme la expresión, jodido. Es decir, esto me he encontrado con alumnos que he dicho, no, estás enfadado o estás molesto. ¿Pero por qué no puedo decir lo otro? Pues porque forma parte de un registro vulgar inaceptable en un momento formal como el que estamos teniendo. ¿Ah, sí? Y entonces este así a mí me ha matado. Porque dice, si lo ha dicho aposta, es, bueno, mal, pero bien. Pero si ya ni lo sabías, y esto la televisión sí que es un baño, y nosotros somos pues el intentar luchar contra esto. Es decir, es que yo creo que la enseñanza homologada no puede abdicar de esto, no puede. No sé si he contestado tu pregunta o hay mucho más de qué hablar. Y no has mencionado Internet. Ese es otro tema, ¿eh? Porque tienen de todo, ¿eh? De todo, y además algo que esto sí que a mí me aterra porque es que me veo incapaz de ponerme a su altura. Es decir, por ejemplo, el fenómeno Facebook a mí me supera, y el fenómeno 2.0 llevado al extremo, a ver qué nos dice Fernando Marías esta tarde, ¿eh? Porque a mí me creo que nos cambia completamente muchas perspectivas, y en cambio otras al revés, nos las ha de afianzar, ¿eh? Bueno, no sé si...
Gracias, Ana. Para poder seguir cumpliendo un poco os horario, de todas maneras temos ahora o café y podemos seguir, y seguro que todo esto nos vai a dar moitas posibilidades de comentario e de intercambio. Lembrade que ás 12 estamos nas salas, según a zona que nos corresponda, nas salas que están neste cadriño que hai aquí, están todas na primeira planta.
A ver.
Vale. Hasta ahora. Bueno. Perdonar. Bien. A presentación de Ana estará no espacio Moodle, que despois vos falaremos de la última hora da tarde, vale?
Oye, e me darás tamén acceso ao espacio Moodle, porque claro...